ain't worried about nothing.
Llega hasta el espacio esta Didea, una mujer de esas que sacamos en Granada Social, en nuestra sección de Con M de Granada, para contarnos su vida, su trayectoria, lo que hace, una mujer todoterreno, con 53 años, pero que, bueno, ya quisiera yo tener la fuerza que tiene para hacer todo lo que hace al cabo del día, que yo no sé cómo tiene tiempo. Estamos hablando con Consuelo Toledo, con Chelo. Muy buenas, bienvenida a Granada Social.
Buenas tardes.
Bueno, Chelo, cuéntanos quién es Chelo.
Bueno, pues Chelo es una mujer granadina hasta el tuétano, que, bueno, pues que soy maestra de profesión y de toda la vida.
De toda la vida
he querido ser maestra, es vocacional totalmente. Ahora, además, soy la directora de mi colegio, del Colegio Alzaguilla, de la Zubia. Y mi pasión, mi otra mitad es el Grupo Municipal de Bailes Regionales de Granada, donde, bueno, desde el año 83... estoy ahí y bueno, ya desde el año 91 llevo la dirección con muchísimo orgullo, porque la gente que forma el grupo es mi gente, mi familia, y compartimos tantos momentos y tantas cosas que bueno, es como que es mi segunda mitad, ¿no?
Hasta llegar aquí hay una larga trayectoria, porque no se crean que ella nace siendo profesora de música, siendo directora de colegio y directora del Grupo Municipal de Bailes Regionales. Esto ha costado llegar. Tú, de muy jovencita, persistente, luchando para conseguir los sueños en la vida.
Bueno, mira, yo es que soy de la opinión que si no luchas no consigues. Entonces yo tenía claro lo que quería, y cuando acabé mi carrera de magisterio, pues mi siguiente meta era aprobar unas oposiciones, como mucha gente en Granada, en España, en el mundo entero.
Además que ahora están de moda otra vez las oposiciones.
Está muy de moda, pero bueno, yo creo que la oposición ha sido una meta de mucha gente, que tienes que tener los pies en el suelo y que bueno, hay que pasar por ese trámite. De hecho, yo este año me tocó, nunca de manera voluntaria, pero bueno, entra dentro de mi profesión, me tocó ser tribunal de oposiciones. Y ve a la gente con sueños, con lucha, con trabajo, la verdad es que es una satisfacción muy, muy grande, porque cuando la gente habla nada más que de los ninis, yo a mi alrededor, en mi vida, en mi casa, en mi entorno, pues veo mucha gente luchadora, mucha gente que está aquí arrimando el hombro, porque a nivel social todos somos importantes. Y bueno, pues opositar, que bueno, tuve la suerte de aprobar la primera, esa coletilla que te dice la gente, nadie aprueba la primera.
Pues tú sí.
Y yo dije, pues mira, yo es que yo me voy a encerrar. Y si no apruebo, pues ya me haré otro planteamiento de vida, pero mi meta es esta. Y entonces, pues eso, que te presentas y en el primer examen lo pasas, hacer tu parte oral, que ese es mi fuerte, tú lo sabes.
No, se nota.
Y entonces ya llega el segundo y dice, bueno, pues como no aprueba nadie, pues en el segundo me van a dejar. Pero sale el segundo y aprueba. Y ya sí, ya empieza ese gusanillo de decir, pero bueno, ¿cómo no voy a aprobar el tercero? Y bueno, pues después de 400 opositores para 8 plazas, pues en el tercero dice, bueno, ya que quedamos 16, uno sí, otro no. Pues mira, yo voy a sacar una plaza y las otras 7 os las repartí. Y bueno, que así fue, ¿sabes?
Pero merece la pena encerrarse y dedicar un tiempo de tu vida a conseguir tu sueño.
Totalmente. Además, que la gente que está a tu alrededor, pues tiene que respetar tus sueños como tú intentas respetar los suyos en la medida de lo posible. Y yo también, es que yo tengo mucha suerte, Jero, porque yo siempre a mi lado había una persona, que es mi marido, Manolo, que siempre me ha animado, en mis sueños y me ha ayudado a que los cumpla, de tal forma que mi carrera profesional, que no ha sido fácil, porque ahora nos quejamos mucho de la conciliación laboral y personal, pero entonces eso existía en modo cero. Con lo cual yo pues estuve de maestra en la Puebla de Don Fadrique, uh-huh. Estuve en Los Vérchules, estuve en Moraleda de Zafayona y después 3 años en Santiago de la Espada, en una aldea con 100 habitantes. Como buscaba sitio, porque yo tuve a mi hija y claro, yo quería tenerla conmigo, pero los sitios pues eran sitios muy lejanos, donde no es como ahora que existen las casas rurales, aunque la gente se crea que ibas de vacaciones y eso, pero no. Entonces mi marido se quedó aquí con mi hija, ayudadísimo por mis padres, y yo pues me los dejaba aquí toda la semana, cosa que es muy dura, el que lo ha pasado lo sabe, para mí y para ellos.
Eso te iba a preguntar porque, bueno, Chelo y Manolo tienen una historia de amor fantástica y preciosa, y fruto de eso, la generosidad, ¿no? De poder cumplir tu sueño, trabajar en lo que quieres y apoyar en esos momentos tan complicados que tiene que ser tener lejos a tu marido y sobre todo a tu hija.
Mira, tan difícil es que yo te puedo contar miles de cosas, pero por ejemplo cuando yo estaba en Santiago y nevaba mucho y yo lo veo por la tele y todavía parece que lo estoy viviendo, y ya hace 24 años casi que me vine de allí, pues yo recuerdo pues fines de semana que nevaba y se cortaba la carretera y yo me iba a la entrada del pueblo a esperar a ver si llegaba la pala quitanieves para poder salir detrás. Y Manolo cogía y se iba hasta Huesca para ver si podíamos vernos en algún punto durante ese fin de semana, ¿no? Entonces no nos podíamos ver, aunque hiciéramos la intentona. Entonces yo llegaba a la otra semana y era como lo del anuncio de vuelve a casa, vuelve por Navidad. Bueno, pues yo me lo encontraba con su ramo de flores esperándome y mi niña, que siempre ha sido como una persona adulta, impresionante, y me decía, porque yo me iba los lunes por la mañana, a las 5 de la mañana, cogía mi coche con mis cadenas atrás en el maletero, por si acaso. Y me decía mi hija el domingo por la noche, mamá, con 5 años, mañana te vas, aunque no viera la maleta ni viera nada. Y yo le decía, sí, hija, es que tengo que trabajar porque tú comprendes lo importante que es para nuestra familia, que papá y yo trabajemos, pero esto no va a ser siempre. Y decía ella, mamá, que se vaya otra madre. Y eso es una cosa que está ahí. Yo creo que mi hija salió tan luchadora porque ha sido como una hucha donde se ha ido echando muchos valores y mucho trabajo, y ella ha vivido su sacrificio personal a través del de su padre y el mío.
¿Te ha quedado algo marcado de esa época?
Hombre, a mí me han quedado muchas cosas marcadas, pero sabes, sobre todo, que aunque lo pasas mal, yo en la aldea donde yo estaba, que se llamaba El Cerezo, donde solo tenía 7 niños... pues era como si fuera un dios, porque la gente te miraba, te respetaba. Había madres que podían ser mi madre y te respetaban y te miraban porque tú eres la maestra, la persona que iba a lograr que sus hijos pudieran ser mejores, que tuvieran una vida mejor, que no vivieran a lo mejor la vida pues tan sacrificada, porque allí vivían de la oveja segureña, tan sacrificada que supone esa vida de cuidar los animales y de estar. Entonces te miraban con un respeto, con un cariño, con un amor impresionante. En pocos sitios después, aunque yo estoy súper contenta porque es verdad que yo tengo mucha suerte en el plan laboral.
Siento que está.
Y donde he estado, porque yo llegué aquí a la Zubia, después de Santiago de la Espada, estuve en una aldea de Alcalá la Real, de la que guardo unos recuerdos, Jero. Cuando yo me dieron destino en la Zubia, yo no quería decir en el colegio que me venía, porque yo allí tenía, era una aldea donde la gente pues te consideraba ya parte de su familia. Entonces, cuando me decían mis compañeros, tienes que decir en algún momento que te vas, porque hombre, nos vamos a llegar en septiembre y van a preguntar por ti, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo, el último día de clase, pues haciendo el bailecico de final de curso, pues le digo a las madres, bueno, pues ya puede que otra vez venga, pero ya me voy. Me voy porque me han destinado ya a la Zubia y ya ha acabado mi periplo y tal. Bueno, la gente se quedó tan muerta que a mí nadie me decía nada. Y yo digo, bueno, están deseando que yo coja la puerta y me vaya y no venga nunca más. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que una semana después, pues me dice Manolo, vamos, que hemos quedado con tus compañeros de Alcalá la Real. Y cuando cogimos y enfilamos la carretera, se desvió para la aldea. Digo, ¿pero dónde vamos? Si aquí no hay ningún restaurante en la aldea, ni donde vernos así. Y entonces, pues en el polideportivo, pues estaba toda la aldea entera, mis niños, mis padres, sus abuelos, todo el mundo, pues para despedirme. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que los trabajos no son solo dinero. Los trabajos son también una recompensa personal que tú te vas a llevar en tu corazón siempre. Y entonces hay cosas que merecen más la pena. Hombre, el dinero es importante porque tienes que vivir, falta, ¿no? Pero hay cosas más importantes que a nivel personal te van a dar, si, como una recompensa personal que te va a durar toda la vida. No solamente ese periplo que tú tienes en ese lugar. Entonces, yo de cada lugar tengo muchos niños, muchos padres y mucha vivencia.
Esa admiración que me contabas que había antes, en aquella época, de los padres y de los alumnos hacia el profesor, hacia la figura del maestro, precisamente porque va a enseñarle herramientas para la vida del futuro. Eso, tú que eres directora hoy, no solo de tu centro, sino hablo en general, ¿sigue siendo así o...?
Bueno, mira, es que sabes lo que pasa, que hoy día, pues, la evolución no siempre son evoluciones para bien o para mal, porque estamos absolutamente de todo. A mí siempre me han gustado que me digan maestra, porque es una palabra que para mí, si tú te remontas a la antigua Grecia, el maestro era lo más. Y esa era la idea que yo tenía de mis maestros, que forjaron en mí esa vocación. Hoy día, pues, yo creo que a nivel social necesitamos resetearnos. Ahora que se lleva tanto el internet, pues yo voy a utilizar esta palabra. Y es que necesitamos resetearnos a nivel personal y familiar y social. Porque, mira, yo ayer en la Zubia viví una situación tan, no sé cómo explicártela, tan desgarradora, cuando fuimos a despedir a la compañera, que por desgracia este fin de semana, pues de manera tan
injusta, ¿no?
Tan injusta, nos dejó, ¿no? Y nosotros utilizamos mucho en el colegio con los niños la expresión no es no. Y entonces ayer, pues yo pensaba, ¿habremos tocado fondo? Si tocamos fondo, lo que toca es subir. Y espero que se suba, porque muchas veces nosotros, dejando ya al lado nuestro papel de maestro, de enseñante, lo que queremos es aportar a nivel social que que tiene que haber respeto en cualquier ámbito, en el nuestro, en la familia, en los amigos, en las relaciones. Tiene que haber respeto para que la sociedad tome conciencia de que para ser una sociedad justa y digna tiene que partir desde todos los ámbitos que forman esa sociedad. Entonces, de lo que tú me preguntabas, que yo me he enrollado un poco.
Sí, no, pero ahora vamos a ir a ese tema.
Para
también,
no contarlo, pues te digo que los maestros no necesitamos que como antes sea esa figura de pedestal, ¿no?, de la que hablaba la gente. Nosotros necesitamos que los maestros seamos una figura que se nos respete a nivel familiar y social. Llevamos una lacra importante, y es que ahora, por lo visto, todo tiene que salir de la escuela.
Y no es así.
Mira, yo, mis padres, por desgracia, no tenían estudios, pero a nosotros nos inculcaron, a mi hermano y a mí, nos inculcaron los valores sociales. Y esos valores sociales tú los puedes hablar y contar, pero lo que de verdad cala es el ejemplo. Cuando tú ves un ejemplo en tu casa, en tu escuela, en tu grupo de amigos, en tu barrio, en tu sociedad, eso que tú estás viendo es lo que en un futuro te va a calar. Hoy día nos creemos que llevamos tanto la razón que no nos paramos a pensar que hay cosas más importantes que llevar la razón. Y es más importante que tú respetes a una persona o a un padre o a una madre o a un maestro o a un amigo o a una pareja. Es más importante que tú en ese momento, quizás tú te equivocas sin darte cuenta, pero es que rectificar es de sabios. Sí. Y los sabios saben una cosa, que cuanto más sabían, más pensaban que le quedaba por aprender. Y eso es lo que el mensaje que tenemos que tener todos claros en nuestra vida, que no lo sabemos todo, que el que tú te des cuenta que te has equivocado y pidas perdón es más de sabio que tú intentes meter tu cabeza por una ranurita donde luego no la vas a poder sacar.
Chilo, ahora que hablamos del respeto, y tú que eres maestra, que en los colegios hay gran parte de la educación social también de los niños, y además que eres madre de una familia que a mí me consta que ha educado y educa en valores y en libertades y en apertura de mente, ¿qué está ocurriendo con un pequeño síntoma que hay ahí de vuelta al machismo en la juventud?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, y esto es totalmente personal, no, ni como maestra, ni como madre, ni nada. Mira, hoy día a mí me gusta mucho leer, aunque no tengo mucho tiempo, pero tú sabes que yo siempre estoy rodeada de lecturas, unas veces de historia, otras veces porque quiero saber algo, en fin, otras veces por mi profesión, porque mi profesión es de las que te tienes que estar formando en cada momento de tu vida. Entonces, yo leo mucho sobre los niños felices, y oigo mucho eso de hijo, que sea feliz. Y yo me pregunto, cuando oigo eso, me pregunto, ¿qué será para esta gente la felicidad? En mis tiempos, ser feliz era conseguir una meta personal, pero no porque a cambio te fuesen a comprar un patinete, ni te fuesen a comprar el último juego porque no había, ni el móvil, ni tal y cual, sino por algo que tú dentro habías luchado y conseguido. Y ese momento era la felicidad para ti. ¿Entiendes? Hoy día yo creo que nos falta que los niños entiendan que ser feliz solo se consigue a través del trabajo. Y que todo el mundo no podemos ser arquitectos, ingenieros, periodistas, no, pero tú puedes ser feliz haciendo bien tu trabajo. Y cualquier trabajo necesita de una formación. Entonces, los niños, yo cuando mis hijos eran chicos, pues llegaban, ¿no?, las notas del verano y entonces venían a casa, ¿no?, y me decía Manuel: mamá, mira qué buenas notas he traído, ¿qué me vas a regalar? Y yo le decía: ¿y tú qué me regalas a mí por ir todos los días a trabajar, o tu padre con lo que trabaja y madruga, para que vosotros podáis realizar vuestro trabajo, que es ir al cole y aprender mucho? Pues yo creo que eso es una cosa importantísima que en la sociedad, no sé si es que se ha perdido o es que estamos tan pendientes de que los niños sean felices, que los niños son felices en momentos tan efímeros como cuando le da algo y luego lo abandona porque se da cuenta,
se la ha pasado ya.
Él se da cuenta que eso no le ha dado la felicidad. Entonces, ahí creo que es en donde radica eso que tenemos que empezar a cambiar. Como pensamos nada más en nosotros mismos y en nuestra felicidad, pues yo, fíjate, yo le comentaba ayer, decía a mi madre: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo le decía: mamá, lo peor de todo, porque yo tengo compañeros que son profesionales en el instituto, profesores y tal, y yo le decía: mamá, y lo peor es que a las chicas de hoy les gusta que los niños les revisen el móvil, le digan que no se pongan esa ropa, porque piensan que eso es un signo de que las quieren.
Es mentira.
Y no se dan cuenta que si de verdad las quisieran, respetarían cómo son ellas, si tienen una amiga, si en el móvil han mandado un mensaje. Y entonces, encima, tenemos que cambiar que las chicas no quieran que tener a su lado a una persona machista que quiera dominarla. Porque es que tenemos que erradicarlo, es que no puede ser. Es que ya hemos llegado a un punto en que una persona sale de su trabajo el viernes y el lunes no vuelve. Y deja,
dura, ¿eh?
Y deja detrás una vida tan llena de cosas. Y aunque nosotros en el cole trabajamos la igualdad, la coeducación, el respeto, nosotros trabajamos con el alumnado durante 5 horas al día y 5 días a la semana. Pero es que las familias las tienen que crear fuertes y las tienen que crear autosuficientes. Y que tú estés con una persona porque realmente te sume, no te reste. Y eso hay que trabajarlo en los centros escolares, en
los núcleos familiares.
Núcleos familiares, en los núcleos de amistad. Desde todos los ámbitos de la vida.
Chelo, antes de terminar, porque es que, claro, hablar contigo es no querer parar nunca. Pero hay épocas, como una que has pasado tú hace poquito, donde tienes tribunal para oposiciones, te nombran directora del colegio y, además de todo esto, grupo municipal de bailes regionales en la dirección de él. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo se hace?
Pues mira,
familia, tu marido también, que está pasando una circunstancia un poco especial, en fin.
Esto,
Gerardo, todo terreno.
No, no, qué va. No me considero yo así.
Bueno, yo sí.
Esto se lleva, pues mira, se lleva porque todo lo que tienes que hacer lo tienes que hacer con mucha pasión. Y además, yo soy una persona muy organizada. Eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, para mí es un lema de vida. Entonces, mira, yo me fui al tribunal y el grupo tuvo que seguir ensayando y yo les dije: poneros las pilas que no vengo. Y como tú sabes la gente que hay en el grupo, porque ya nos conoces, pues la gente a mí me dijo: tú tranquila, que aquí, como si tú estuvieras, y más. Y entonces la gente pues, trabajó. Y luego, pues bueno, se ha tribunado a oposiciones muy duro, pero yo que, de verdad, yo que tengo mucha suerte y tuve unos compañeros de tribunal estupendos en el que nos planteamos que esa gente que estaba enfrente nuestra intentando ser un buen profesional de la enseñanza, podía ser a la vuelta de nada compañeros nuestros. Y entonces yo, que no es por presumir, que lo pueden decir todos mis opositores del Tribunal Número 6 de Música, pues intentamos que esa gente estuviera lo más relajada posible ante un hecho que ya de por sí te causa nerviosismo, sí. ¿No? Y bueno, la verdad es que qué satisfacción personal cuando la gente, aunque no sacara plaza porque no teníamos patos, ojalá, pues venía y te daba las gracias. Entonces, pues así se hacen las cosas, pues con cariño, con entrega, con responsabilidad, una palabra hermosísima, responsabilidad, y sobre todo porque si pones el corazón además de la mente, pues habrá salido una cosa, pues que los fallos que tengas, la gente pues te los va a perdonar porque sabe que intenta hacerlo lo mejor posible.
Chelo, es que claro, yo me tiraría hablando contigo toda la tarde, pero no la tenemos. Antes de irte, cuéntanos qué hace el Grupo Municipal de Bailes Regionales, porque además, esto de conservar la cultura, las tradiciones, las costumbres de cada lugar, ¿no? De cada región, sí. Nos hacen tener personalidad propia.
Claro, es que mira, ¿sabes qué pasa? Que el Grupo Municipal de Bailes Regionales precisamente se creó para intentar conservar esos bailes que por ser de tradición oral no están en ningún sitio y que la cultura no solamente es la que se recoge en un libro, sino que la cultura también se recoge dentro de las personas. En nuestro entorno, a nivel de provincia de Granada, hablo yo ahora mismo, ¿no? Pues hay muchísima riqueza cultural que por no estar escrita, pues cuando ha ido, pues se ha perdido. Entonces, nosotros lo que intentamos es pues transmitir esa cultura previa recopilación, esa cultura que no está escrita, pero que es tan importante como la que está escrita, y si no que se lo digan a Federico García Lorca cuando se recopiló las canciones populares. Fíjate si él tenía conciencia de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo? Bueno, Dios me libre de comprar nosotros no, pero con Federico García Lorca,
es una labor
por favor.
Que hace mucha gente. Entonces, bueno, no tanta como debiera, pero bueno.
Efectivamente. De lo que se trata es de que cuantos más lugares llegue esta cultura no escrita, pues más huella dejará y menos se olvidará. Porque nosotros somos lo que hoy somos porque hemos tenido una historia cargada de tradiciones, de momentos, de canciones, de folclore, que es lo que nosotros nos dedicamos.
Sí, lo que necesita, ¿qué necesidades tiene la cultura por parte de las instituciones?
Pues mira, la cultura por parte de las instituciones, pues lo que necesita es que todo el mundo tome conciencia de que todo lo que se hace, todo lo que se aporta en la cultura es importante. Todo. Nosotros, y ahora voy a utilizar, no me gusta mucho, pero bueno, nosotros somos importantes. Porque si eso hombres y mujeres del Grupo Municipal de Bailes Regionales, que yo hablo de él porque soy el grupo al que represento, aunque hay otro grupo aquí en la provincia de Granada que también hacen la misma labor que nosotros con la misma dignidad, pues si esos hombres y mujeres que estamos luchando por el folclore de manera desinteresada, altruista, aportando nuestro tiempo, en mi caso muy fácil porque mi familia está enamorada del folclore, por suerte para mí, ¿no? Pero en muchas ocasiones, pues dejando al lado muchos momentos o muchas cosas de ocio en pos de esto que nosotros creemos que es importante, que es el folclore. Entonces le pido a las instituciones pues que tengan la misma pasión por el folclore que tenemos nosotros, que toda aportación es importante, desde el que se sepa, a que se transmita, a que la gente que está ahí no sienta pues que somos como algo que está ahí relegado, o que la gente piense que el folclore es algo como de una época pasada no muy lejana, no voy a nombrar. No, señores, el folclore, las tradiciones, las costumbres existen desde que el hombre existe. Y si no, que vayan a las cuevas de los letreros ahí a Vélez Blanco y vean cómo están representadas en las paredes, cómo se bailaba y cómo se tocaba instrumentos primitivos.
Chelo, un placer escucharte, un placer estar contigo aquí en Granada Social y tenerte como una mujer más de las que empoderan las cosas de Granada. Muchas gracias, de verdad.
Encantadísima, y gracias a vosotros por acordaros de mí, que bueno, en este espacio que estoy, vamos.
Eres una mujer de bandera, y eso hay que decirlo.
Súper encantada, muchas gracias.
Gracias.